Abren sus Biblias a Eclesiastés capítulo 4 y vamos a terminar lo que es la serie sobre la amistad, sobre relaciones en nuestra vida hoy en Eclesiastés capítulo 4. Vamos a estar concluyendo todas estos mensajes que hemos estado recibiendo y partes de la vida que hemos estado estudiando. Y quiero decir nomás, mientras voltean aquí a Eclesiastés capítulo 4, se me pasó darle la bienvenida de nuevo a mi mamá, la esposa del pastor Noé, que también está aquí ya después de un mes estando fuera. Ella ya no aguantaba la última vez que hablé con ella. Iban a regresar el 5 de julio. Pero hablé con ellos y dijeron, ya no aguanto, ya quiero estar en la iglesia, quiero estar en casa de nuevo. Y regresaron una semana temprano, pero doy gracias a Dios que llegaron con bien y están aquí. También quiero darle la bienvenida a un amigo nuevo que conocí en esta semana, el hermano Edmund Bray, que está ahí atrás. Vamos a darle una bienvenida rapidito, hermano Edmund Bray. Oren por el hermano Edmund, él se movió, él y su esposa están moviendo al valle porque Dios ha puesto en sus corazones a empezar una iglesia aquí en el valle. Y como le dije a él, siempre faltan más iglesias en el valle, no faltan, que lo más lo que falta es a aquellos que quieren empezar, que tengan el llamado. Y él vino y está empezando con otro hermano que viene, hermano Trey Williams, estuvo con nosotros en diciembre y los dos parejas están orando qué área del valle donde empezar la iglesia. Y oren por ellos. Él es de Kentucky y su esposa es de Monterrey. Y él tiene una historia maravillosa de cómo se conocieron, pero yo lo voy a dejar a él, que él lo cuente algún día, que esté aquí. Él va aprendiendo el español, pero ya lleva como 6 años de casado, yo creo por ahí, siete años de casado, entonces tiene mucha práctica y ahí va aprendiendo más cada vez. Y doy gracias a Dios que él pudo estar con nosotros y puede estar con nosotros hoy en esta mañana. Bueno, hemos estado hablando sobre relaciones, amistades, y aprendimos ya que Dios nos creó como humanidad para tener relaciones, tener redes sociales con otros, tener una vida social con las otras personas aquí en la tierra. Primeramente debemos de tener una relación con Dios, hablamos de eso en ese primer mensaje, pero también tenemos el poder de tener relaciones con otros, tener amistades con otros, porque así nos creó Dios. Entonces, cuando no tenemos amistades en nuestra vida, eso afecta cómo vivimos, eso afecta cómo pensamos, ¿sí? Porque las amistades nos pueden influenciar para bien, no siempre para el mal, aunque algunos sí pueden influenciarse para mal, pero también para el bien. Y las amistades son para ayudar y estudiamos eso, estudiamos tres principios que hay que recordar cuando queremos hacer amigos. Y si recuerdan, aprendimos que atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Entonces, si queremos a alguien que va a ser alguien cercano en nuestra vida, que se va a preocuparse por nuestras necesidades, bueno, nosotros entonces, en cambio, hay que ser así. Si somos amigos de esa forma, vamos a atraer otros que tienen ese tipo de carácter. Aprendimos que para tener amigos hay que ser amigo y aprendimos que las amistades son proactivos, no reactivos. Right? En otras palabras, tengo que ir hacia otros para ser amigos. No puedo esperar que todos vengan a ser mi amigo, sino tenemos que ser activo en esta área de nuestra vida. Después hablamos un poco del carácter y actitud que debemos de buscar. Hablamos también sobre la vida de David y Jonatán y cómo ellos se amaron amigos tanto y cómo aprendimos principios sobre sus vidas. Y hablamos sobre la importancia de cómo es sonreír con otros, hablar bien, controlar nuestras emociones y hablamos cómo hacer un amigo. Bueno, en esta mañana quiero seguir con ese pensar y hablar sobre construir una amistad más fuerte. construir una amistad más fuerte. Ahora, espero que estén de acuerdo conmigo que cada amistad en nuestra vida puede crecer. O sea, puede mejorar. No importa si ya tienes años de conocer a alguien y tener años de amistades con ellos, todavía uno puede mejorar, acercarse más, tener más fuerte amistad con una persona. Espero que usted tenga ese pensar, que usted cree que en su matrimonio todavía los años que quedan van a mejorar el gozo, va a mejorar esa relación, esa amistad. Porque si no, pues muy fácilmente se va a quebrar esa amistad, se van a separar. Pero si nosotros tenemos el pensar y el saber, ¿sabes? En mi matrimonio yo quiero que cada año que pase vamos siguiendo, creciendo en esa amistad, construyendo algo más fuerte y más cercano. Si eso es el pensar, entonces lo van a tener. Eso es algo que es tan importante y enfocarnos en hacerlo. Me hace pensar un poco sobre el cemento, concreto y mortero. Yo no sé cuántos conocen la diferencia, no lo conozco muy bien la diferencia, tuve que buscar en Google un poco de lo que era la diferencia, pero vemos que el cemento es un poco diferente con el hecho que tiene con ella, bueno, el cemento, empiezo con el cemento porque es lo que empieza aquí el artículo, está hecha de piedra caliza, arcilla, conchas y arena de sílice. ¿Sílice? Yo creo que se dice ahí. Mezclas todo eso y después le vas añadiendo agua y después de un rato se pone bien duro. Y eso es el cemento. Ahora, el concreto incluye todo lo que es el cemento y después una arena diferente y grava. Y con eso se hace aún más fuerte. El concreto se usa más en la construcción. Cuando quieres poner un edificio, empiezas a componer la fundación, se dice la fundación, de concreto. Y el mortero es más para cuando estás construyendo con ladrillos y cosas así, que tiene los ingredientes de cemento y nomás le añaden la arena. Y eso ya se usa, es un poco más flexible. El concreto puede ser muy flexible también si lo quieres moldear a algo. Y el cemento, pues es un poco menos moldeable, pero los tres se hacen duro y ayuda a que se pega. Son pegajosos, se pega con algo más. Ahora, en nuestras vidas, en nuestras amistades, la construcción de nuestras amistades, el crecimiento de nuestras amistades, todo depende de los ingredientes que estamos echando a la amistad. ¿Right? Podemos cambiar la amistad de ser algo como mortero a ser algo un poco más concreto, ¿verdad? Podemos añadir y trabajar en nuestras amistades para hacerlos más fuertes en nuestra vida. Y hoy en esta mañana de eso queremos aprender. Noten lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Eclesiastés capítulo 9 y los versículos, perdón, capítulo 4, no 9. Capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si caeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando caere no habrá segundo que lo levante. Vemos que Salomón en este pasaje se enfoca con qué tan importante es la amistad, las relaciones en la vida, porque cayéndose uno, y todos nos caemos en la vida, es importante tener una amistad, alguien que está pegado con nosotros, que nos puede ayudar a levantarnos. Y dice Salomón, ay del solo, cuidado del solo. ¿Qué pasa con el solo? Puede caer en la vida y sin alguien que lo pueda levantar, puede quedar en la depresión. Yo creo que todos hemos experimentado lo que es la depresión. Aún cristianos caemos en lo que es la ansiedad y depresión. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano, entre el creyente y el no creyente de la depresión, es que el creyente se puede salir de esa depresión porque tiene una amistad, una relación con Dios que le puede ayudar a levantarse. El no creyente no tiene eso. Y por eso empiezan a buscar qué les puede sacar de esa emoción que están sintiendo, de esa depresión. Y muchos van al alcohol pensando, oh, con eso me voy a alegrar. Van a las drogas y dicen, con eso se me van a ir los problemas. ¿Qué están buscando? Alguien que los levante. Por eso es tan importante, entonces, tener buenas amistades. Porque esas amistades van a influenciar para ayudarnos a levantarnos. Ahora, ¿cómo entonces, si tenemos amistades y ya sabemos lo que es hacer un amigo y tener un amigo, cómo es entonces ahora que crezcamos esas amistades? ¿Cómo fortalecemos nuestras amistades en la vida? Bueno, quiero compartir al menos tres ingredientes que uno tiene y es requerido tener para crecer y fortalecer nuestras amistades. Si están tomando notas, quiero que noten en primer lugar, hay que tener confianza en la amistad. La base para construir cualquier amistad es la confianza. Le da a cada relación la fuerza para soportar cualquier dificultad y prueba que se le presente. Cuando hay confianza en medio de una amistad, entonces no importa lo que enfrentas, la confianza te ayuda, te fortalece, te da el ánimo para seguir. Y es importante para que esa amistad se fortalezca, que tenga confianza. Ahora, ¿cómo es que podemos generar confianza en una relación? ¿Cómo lo hacemos? Sabemos que es importante, relaciones son importantes, creo que todos estamos de acuerdo. Vemos que hay ingredientes para hacerlo más fuerte, así como el cemento y concreto. ¿Pero qué son esos ingredientes? Bueno, es confianza. Bueno, eso es muy fácil decir y hablar de, pero ¿cómo construimos la confianza en una amistad? Bueno, primeramente, lo construimos con verdad y honestidad. Verdad y honestidad. Si quieres que la gente confíe en ti o si quieres confiar en los demás, debe haber verdad y honestidad en medio de tu relación con ellos. Lo que estos dan, estos ingredientes de la verdad y honestidad, le dan a una relación un base firme sobre el cual se puede sostener. Por eso es importante ser veraz o honesto en nuestro hablar, en nuestro carácter. ¿Sabes? Que dicen que en medio de los ladrones no hay confianza. ¿Por qué? Porque son ladrones. Porque mientan, porque roban. Entonces no puedes confiar en ellos. ¿Por qué? Porque son ladrones. Tenemos que ser honestos en nuestro carácter, en nuestro ser, en nuestro hablar. Tenemos que decir la verdad si vamos a tener la confianza en cualquier relación. Honestidad y verdad. Cuando falta eso en nuestra vida, en nuestras relaciones, bueno, falta entonces gozo y alegría. Falta paz en esas relaciones. Cuando no hay confianza, cuando no estamos viviendo en verdad y honestidad, entonces falta que personas confíen en nosotros y nosotros en otros. Y por eso no hay nada que nos está pegajoso, que nos está armando más fuerte juntos. Entonces, usted dice, es mejor dos que uno, porque uno se cae, otro se levanta, ahí están pegados. Pero hay del solo. ¿Cómo quedo solo sin confianza? Si tus amistades no hay confianza, entonces vas a ir quedando solo más y más. Cuando tu carácter falta honestidad y verdad, entonces nadie puede confiar en ti, nadie puede andar contigo, caminar contigo en la jornada de la vida, en la vida cristiana, si no tenemos esos ingredientes. Por eso es tan importante, padres, ayudar a tus hijos a ser honestos. Enseñarles de una temprana edad, oye, no vamos a Walmart a robarnos las cosas. Eso es malo. ¿Por qué? No simplemente porque le estás robando dinero a Walmart, pero porque si desarrollas ese carácter en tu vida, vas a quedar solo. Te va a faltar amigos. Es importante. ¿Quieres amistades en tu vida? Son importantes. Porque te vas a caer en la vida. Y si te vas a levantar de esas caídas, necesitas un amigo. ¿Qué tipo de amigo? Un amigo de confianza. Y para tener eso tienes que ser honesto. Tienes que estar diciendo la verdad. Por eso hay que confrontar a nuestros hijos cuando nos echan mentiras. No lo podemos ver como, bueno, es una mentira blanca, ya a lo mejor estaba confundido, yo no sé. No, no, no. Si nos está echando mentiras, hay que corregirlo. ¿Para qué? Para su propio bien. Si no lo hacemos, vamos a encontrar que nuestros hijos no van a tener ninguna amistad. No van a tener relaciones correctas o buenas en su vida. ¿Por qué? Porque él o ella no ha desarrollado ese carácter de ser honesto, de decir la verdad. Si uno está mintiendo a cada rato, nadie puede confiar en él. Entonces, es importante, si vamos a desarrollar confianza en nuestras amistades, empieza con ser honesto y verdad. Pero la segunda ingrediente en esto es que hay que darle tiempo a esta relación. Ahora, quiero nomás volver a los escrituras, porque no quiero que piensen que yo no me estoy inventando estas cosas. Noten en sobre Proverbios capítulo 12, sobre verdad y honestidad. Noten lo que dicen. La palabra de Dios dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Noten que Salomón dice, es importante la honestidad, la verdad. Uno, sí, nos ayuda a desarrollar esas amistades, pero también trae alegría y contentamiento a nuestro Dios. Es imposible agradar a Dios y ser mentiroso, porque estás viviendo una abominación a Dios. Es algo serio para Dios vivir como mentiroso. Ahora, nosotros decimos, no decimos muchas veces, oh, estás viviendo como mentiroso, aunque se puede decir, decimos mejor, estás viviendo como un hipócrita, ¿no? Dices una cosa, haces otra cosa, estás mintiendo, ¿no? Con la que estás diciendo o con cómo estás viviendo. De una manera u otra estás mintiendo. Por eso es una abominación eso a Dios. El necio anda publicando su necedad, sus mentiras, su deshonestidad. Vivimos en un mundo, hermanos, ustedes conocen tanto el país que está al sur de nosotros, muchos de nosotros salimos de allí. ¿Por qué? Hay muchos hombres de maldad en México que son narcos, que ¿qué hacen? Roban, son deshonestos, causan violencia y caos. ¿Por qué? Porque no quieren andar en verdad. Y estamos tristemente a un punto donde ahora la juventud piensa que eso es cool. Manejar las drogas o estar la vida del narco, no es cool. Es horrible. Pura violencia. Por eso es tan importante que como país, como sociedad, como familias, enseñamos a nuestros hijos la verdad y la honestidad. Note lo que dice Isaías 33. Los que son honestos y justos, los que se niegan a obtener ganancias por medio de fraudes, y eso es la ganancia del narco, es fraude. Los que se mantienen alejados de los sobornos, los que se niegan a escuchar a los que traman asesinatos, los que cierran los ojos para no ceder ante la tentación de hacer el mal, estos son los que habitarán en las alturas. Las rocas de los montes serán su fortaleza. Se les proveerá alimentos y tendrán agua en abundancia. Mira la diferencia. Es grande. La tentación del fraude es que las ganancias son rápidos, inmediatos. Pero un hombre, una mujer sabio, sabe que en la honestidad y la verdad viene bendición después, a largo plazo. El agua de bendición en abundancia llega. ¿A quién? A aquello que es honesto, a la persona honesta en su vida. Vemos eso, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esto requiere tiempo, tiempo. La confianza no es algo que nomás por ser honesto una sola vez se puede ganar. Toma tiempo. Hay un historial detrás de decir a alguien o decir de alguien, son personas de confianza. No es algo que, no, pues fueron honestos una semana, pero después de eso ya. No es así. Es tan importante, si vamos a tener amistades que van creciendo, fortaleciéndose más y más en nuestras vidas, tenemos que tener confianza. Confianza viene con dar la verdad, ser honesto, y requiere tiempo para probar eso. Requiere tiempo. Entre más tiempo, más grande la confianza. Entre más tiempo que pases donde demuestras un carácter que es honesto, entonces ya empieza a revelar lo que está en tu corazón. Porque siempre lo que está en el corazón sale. Así dijo el Señor. Los malos pensamientos, las malas acciones, todo empieza en el corazón. Todo empieza con pensar algo que está aquí en el corazón. Por eso necesitamos un corazón nuevo. Porque nuestra naturaleza solo piensa en sí y en la maldad. Me gusta lo que dice Lucas capítulo 19. Versículo 47 y 48 dice, enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. ¿A quién? A Jesús. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Pasó 3 años y medio, no lo podían hacer a los sacerdotes, llegaron al punto donde lo tenían que asesinarlo. A Jesús. ¿Por qué la gente quería escuchar a Jesús? Porque decía la verdad. Fue honesto. Pasó tiempo y probó que lo que él decía era la verdad. Y la gente le tenían confianza. En nuestra vida es igual. Si vamos a desarrollar amistades fuertes en nuestra vida, tenemos que tener confianza. ¿Cómo hacemos confianza? ¿Cómo creamos confianza en una amistad? Siendo honestos y verdad, y dele tiempo en eso. Número 2, amar. Necesitamos tener amor si vamos a tener una relación que va creciendo. El amor es ese pegamento, ese concreto igual que nos mantiene unidos como personas. Ese oxígeno que vamos respirando para mantener la vida en esa relación. Quizás algunos pueden decir que el amor es el ingrediente más importante de cualquier relación. Ahora, ¿cómo construimos el amor en nuestra relación? ¿Cómo es eso? La confianza es honestidad y verdad. ¿Y el amor? El amor primeramente se construye al elegir amarnos. En otras palabras, escoja amar a otros. Hay que escogerlo. El amor es una decisión, no un sentimiento. Es una decisión. Los matrimonios que duran 30, 40, 50 años es porque han decidido amarse unos a otros. No porque sienten amarse unos a otros todos los 40 años. Cualquier casado te puede decir. Hay momentos difíciles en el matrimonio. Hay tiempos donde hay un desacuerdo, donde uno lo ve de una manera y el otro lo ve de otra manera. Hay tiempos en el matrimonio donde en frustración, en enojo, decimos cosas que no hubiéramos decidido así. Le gritamos al esposo o a la esposa, le decimos palabras feas. Pero no podemos nomás separarnos simplemente porque, bueno, me dijo algo feo. No, el amor, perdona, el amor es algo que uno escoge hacer, demostrar. Elegimos eso. Es una decisión que tomamos en la vida. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que no fue que Dios fue transformado, Jesús fue transformado forzado, sino que Él decidió no aferrarse a todo completamente lo divino de Él, sino se despojó y se hizo carne. Ahora, ¿era todavía divino? Sí, 100%. Pero su gloria que Él tenía lo despojó para venir a esta tierra. ¿Por qué? Porque nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios aún escogió dar a su Hijo unigénito. ¿Sabes, hermanos? La humanidad no es el único que pecó. Lean su Biblia. Isaías capítulo 14 dice que un ángel llamado Lucifer pecó. Desobedeció a Dios. Fue el primero. Se conoce como el padre del pecado. Y se llevó un tercer de los ángeles con él. Lo que llamamos demonios hoy. Sin embargo, no vemos la salvación para ellos. La humanidad hizo igual lo que hizo el diablo. Sin embargo, Dios escogió ofrecernos por su gracia salvación. ¿Y por qué lo hizo así y no para ellos? No sé. Pregúntale cuando lo ve. Por eso Él es Dios y no soy yo. Yo no entiendo por qué lo hizo así. Pero lo que me enseña del amor es que uno elija el amor, escoja demostrar amor con los otros, con los demás. Dice 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Noten, el amar no solamente es algo que escogemos, pero también demostramos el amor en una relación, una amistad, sacrificándonos por ellos. No hay amor sin sacrificio. El amor, si escogimos vivir en amor y amar a otros, siempre nos va a costar algo. Les recuerdo en el punto anterior que dice en Filipenses que Jesús se humilló. Requiere humildad. Tenemos que deshacernos del orgullo que tenemos si vamos a amar a otros. Si vamos a demostrar amor a otros, vamos a tener que perdonar las faltas de otros. Porque todos somos imperfectos. Entonces, al yo hacer mal a mi amigo, él me tiene que perdonar. A mi amigo hacerme mal a mí, yo le tengo que perdonar. ¿Por qué? Porque el ingrediente que nos va a ayudar a crecer en esa amistad es el amor. Pues, ¿cómo demostramos eso? Sacrificando a veces mi orgullo. A veces mi querer, mi deseo. Pero yo quiero hacer eso, pero sacrifica tu deseo por tu amigo. Dijo Pablo cuando había esa división en la iglesia en el primer siglo de qué vamos a comer. ¿Y qué vamos a celebrar? Dijo el apóstol Pablo, mira, si es ofensa a tu hermano, no lo hagas en su presencia. Si es ofensa tomar eso en su presencia, no lo tomas. Si es ofensa comer eso, no lo comas. ¿Por qué? Para demostrar amor hacia ellos. Sacrificamos lo que queremos hacer porque el amor requiere ese sacrificio. Dijo Pablo, yo estoy al punto que los amo tanto que si tengo que ir toda la vida sin comer esa carne que me gusta tanto, por amor a ellos lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque él quiso tener en su vida amistades que iban a crecer, fortalecerse, ser de ayuda, ánimo en su vida. ¿Qué necesitaba para que se ponga duro como el concreto? Confianza. Se iba a requerir amor. Amor en escoger amar a otros, amor por sacrificarnos por ellos. Vemos eso en Lucas capítulo 7. Versículo 37 y 38 dice, entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Y los ungía con el perfume. Dice ahí en, yo creo que el libro de Marcos, acerca de esa historia, que ese perfume costaba todo un salario de un año. Y ella con lágrimas y con gozo lo sacrificó. ¿Por qué? Porque amaba a Jesús. Lo amaba. ¿Sabes? Cuando amamos a alguien, estamos dispuestos a sacrificar por ellos. Pero vas a perder, no importa. No importa. Las amistades que van creciendo tienen el ingrediente de la confianza de por medio, tienen amor en ellos. Quiero que noten el tercero y terminamos. Eso es Dios. El tercer ingrediente que es tan importante y esencial para una amistad creciente es que tengamos una relación con Dios. Cuando Dios está en el centro de nuestras amistades, podemos encontrar lo que es el gozo y la paz. Podemos gozar de la felicidad entre uno y otro en nuestras amistades, entre nosotros y ellos. Ahora, la pregunta surge entonces, ¿cómo ayuda a Dios al estar en nuestra relación a crecer? Bueno, la manera en cual Dios es tan importante en este crecimiento de nuestras amistades es que cuando Dios está por medio de nosotros, de nuestra amistad entre nosotros y nuestro amigo, cuando Dios está ahí, lo tenemos en común, tenemos un propósito entonces en común. Un propósito de vida en común. En otras palabras, yo voy en mi vida en esta dirección. ¿Cuál dirección? En agradar a Dios. Y por eso, como yo amo a Dios, tengo confianza con Dios, y como Dios me está guiando a obedecer su palabra, yo voy en esta dirección. Voy a la iglesia, ¿por qué? Eso honra a Dios, quiero honrar y glorificar a Dios. Doy mis diezmos, ¿por qué? Porque amo a Dios, eso demuestra mi agradecimiento y mi amor hacia Dios, entonces estoy dando. Voy a las actividades, ¿por qué? Porque quiero tener un compañerismo entre el pueblo de Dios. Oro por esta persona o animo a esta persona. ¿Por qué? Porque Dios dice, debemos como sus discípulos amar a otros y animar a otros. Ahora, alguien que no va en esa dirección, pero va en la dirección opuesta, que no tiene el temor de Dios, que no tiene a Dios en su corazón y en su vida, entonces tiene un diferente estilo de vida, tiene un diferente caminar en la vida. Entonces la iglesia no es tan importante. Dicen, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Qué tanto dura? ¿Cuándo termina? ¿Por qué? Porque van en otra dirección. No pasan tiempo orando por otros. ¿Por qué? Porque su vida está en ellos centrado. Entonces su vida es todo de el éxito de mi trabajo. ¿Qué me van a dar a mí? ¿Qué voy a sacar si yo voy? ¿Qué voy a sacar de eso? A ver, ¿y qué tan gozoso es? ¿Qué tanto nos vamos a divertir? ¿Qué van a estar tomando allí en esa fiesta? ¿Qué música van a estar tocando? No, si es así, no. ¿Por qué? Van en un rumbo diferente. Y cuando van en un rumbo diferente, es difícil apegarnos. Es como el aceite y el agua. Lo pueden mezclar, pero siempre se separan. ¿Por qué? Porque yo voy de este rumbo y él va al otro rumbo. Pero cuando Dios está en medio de los dos, ahora esa relación puede crecer. Porque ahora tenemos un propósito común. Vamos caminando en la dirección juntos. Ambos vamos con el deseo de alcanzar y lograr lo que es la voluntad de Dios en nuestras vidas. ya no hay esa división, sino la misión de nuestra vida es igual. Noten lo que dice Hechos capítulo 11. Hechos 11, 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Este, ese Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Noten, un extranjero llegó, Bernabé fue enviado por la iglesia de Jerusalén allá a ver la iglesia, y cuando vio y se conocieron instantáneamente, fueron bendecidos por Bernabé. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ellos. Y tenían el mismo propósito. ¿Sabes qué? El testimonio de Bernabé está en Hechos capítulo 4, quiero decir. ¿Sabes lo que hizo Bernabé cuando él se entregó? Era un hombre más o menos rico. Vendió todo y lo entregó a la iglesia para suplir necesidades de otros. Ahora, no estoy sugiriendo que tienes que ir a tu casa a vender todo hoy. Estoy diciendo eso. Digo, eso fue el testimonio, lo que Dios dirigió a Bernabé a hacer, pero demuestra lo que era su corazón. Y cuando se encontró con otras personas de otra iglesia donde él no había visitado, encontraron que tenían el mismo corazón, el mismo propósito de por medio. Y Dios fue glorificado en medio de ellos. Por eso el ingrediente de Dios es tan importante, porque tenemos un propósito común, pero también tenemos un fe común. Hemos dicho que la fe es creer a Dios, creer su palabra, creer en Dios. Lo que pasa es cuando Dios está de por medio de nosotros en nuestras amistades, encontramos que otros tienen la misma fe de nosotros. Se marca la diferencia entre otras amistades cuando tenemos esa fe de por medio. Cuando podemos ver que los dos tenemos esa fe de creer en Dios y lo que dice la palabra de Dios, entonces lo que pasa es que los dos podemos arrepentirnos del mal que hacemos. Los dos podemos ver que Dios es la verdad. Que cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Él es el único camino. Y es toda verdad. Y de Él viene la vida. Tenemos esa fe en común y ahora podemos marchar juntos en la vida y crecer esa amistad. Romanos capítulo 1, cuando Pablo, antes aún de visitar la iglesia que estaba en Roma, escribe esto. Dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seas confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Dijo Pablo, usted, yo no los conozco, la iglesia que está allá en Roma, pero yo sé esto, tenemos fe en común. Y en esa fe podemos tener una amistad creciente, una amistad diferente. En esta mañana, cada amistad y relación se puede construir más fuerte y mejor. Espero que estén de acuerdo en eso conmigo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué ingredientes necesitamos? Confianza, amor y fe. Digo Dios, fe en Dios. Confianza, amor y Dios. Con eso, trabajando en nuestras amistades, vamos a ver que la arena que tenemos se va a añadir grava y agua, y de repente va a ser cemento. Y con ese cemento vamos a añadirle otra arena y otra grava, y se va a hacer concreto, algo fuerte que no se mueva. Y ahora sí, se cae uno, lo levanta el otro. Ahora la pregunta, el reto hoy en esta mañana es, ¿qué está faltando en tus amistades hoy? ¿Puedes decirle a tus amistades si yo tengo confianza, tenemos amor, tenemos Dios? Y por eso vamos creciendo. ¿O hay algo que falta ahí? Quizás en tu matrimonio lo que está faltando es ese propósito común en Dios. Quizás lo que está faltando es esa confianza porque no has estado viviendo como esposo honestamente y en verdad. Quizás te están pescando en mentira tras mentira, pero tú quieres la fidelidad, tú quieres el amor, tú quieres esa relación, pero sin verdad y honestidad no hay confianza y no puede crecer esa amistad aún más cercano en tu matrimonio. Trabaja. Trabaja sobre, en tu confianza. Dile a Dios, ayúdame con mi carácter a cambiar, a ser más honesto. Y con el tiempo, hermanos, van a tener más confianza y va a crecer. Y el amor va a crecer. Ahora Dios va a traerles con un mismo propósito en una misma dirección. Y oh, cómo va a cambiar esa amistad cuando la presencia de Dios está ahí. Entonces les quiero animar. Si algo falta en tus amistades, sea confianza o amor o Dios, en esta semana decide, ¿sabes? Lo que necesito en esta amistad es añadir una de esas cosas. O quizás te faltan los tres. Entonces haga eso tu prioridad en desarrollar tus amistades. Desarrolla esos ingredientes. ¿Para qué? Para estar firmes en tus amistades. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es tan clara enseñarnos lo que necesitamos para tener amistades fuertes en nuestra vida. Oh Padre, yo te pido si hay alguno aquí que le falta amigos. Quizás es porque le falta carácter en su vida. Ayúdalo, Padre. Ayuda a esa persona a tener como prioridad ser honesto y decir la verdad. Ayúdalos a entender que la confianza no viene de un día al otro, sino con el pasar del tiempo. Y ayúdales a mantenerse firme en su carácter y constante su honestidad, para desarrollar la confianza en sus amistades. Para otros, Padre, yo te pido que tú nos ayudes a demostrar ese amor, por sacrificarnos, por escoger, perdonar y amar a otros aún cuando no merecen el amor. Ayúdanos a amarlos aún. A demostrar que en verdad lo que queremos es ser un buen amigo. A seguir el ejemplo de Cristo, que aún Él se humilló hasta la cruz, hasta la muerte. Una muerte difícil, cruel, doloroso. Sin embargo, lo escogió porque nos amó tanto. Ayúdanos a demostrar ese mismo amor hacia otros. Y ayúdanos a tener Dios de por medio. Que tu presencia fluya en nuestras amistades. Que juntos nosotros con nuestros amigos cercanos podemos seguir tus propósitos y tu voluntad. Ayúdanos a orar unos por otros, a animarnos en esta jornada de la vida cristiana como amigos. Mientras toca el piano, quizás estás aquí hoy en esta mañana y dices, sabes, pastor, sobre lo que predicaste, hay algunas cosas que yo quiero trabajar en ellas. Quiero pedirle a Dios que Él me ayude a ser en la confianza o el amor aún en mi caminar con Dios, con mis amistades. Y quiero aplicar lo que hemos hablado hoy en esta mañana. Que el Espíritu Santo me ayude a aplicarlo. Ore por mí. Hay alguien así que levanta la mano y dice, Dios, ore por mí, pastor. Que Dios me ayude, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén, Dios te bendiga por todo el auditorio aquí hay. Quiero dar una invitación más, quizás estás aquí y la realidad es que no has podido desarrollar buenas amistades en tu vida porque no conoces a Dios. No puedes pensar en un momento donde tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, para que Él te perdonara de tus pecados, para que sea tu Salvador. Y en esta mañana tú dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal. Yo quiero que alguien me enseñe por la palabra de Dios cómo yo puedo ser salvo. Hay alguien así, dices, yo no me he entregado, pero yo me quiero entregar al Señor hoy en esta mañana. Alguien así que levanta la mano, quiero orar por usted. Bien, Padre, en esta mañana tú vistes, Dios, las manos que fueron levantadas, pero también, más importante, tú viste los corazones. Padre, te pedimos hoy que tú seas con nosotros. Ayúdanos en esta área de poder desarrollar amistades, crecer nuestras amistades de una forma que te honra y que te glorifique, que nos acerca a otros por medio de tener confianza, amor y nuestra fe. Que podemos crecer y fortalecernos por medio de esos ingredientes. Sé con nosotros, Padre, al desarrollar amistades en nuestra vida. Que podemos encontrar aquí, dentro de tu pueblo, amigos que son verdaderamente amigos. Sé con nosotros, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.